Los titulares del día en Camino al Sol.
Buenos días. Si estás llegando ahora a Camino al Sol, son las 7:22 minutos y vamos a compartirte lo que es nuestra actitud Camino al Sol. Cultiva la paciencia.
Sí, cultiva
la paciencia. Que no todo florece al ritmo que deseas, pero todo llega. Pero todo llega, Rey.
Sí.
Todo llega en su momento.
Así es. Bueno,
así
pues,
que aquí estamos.
Y ya usted decía la hora, y es bueno estar ubicados en tiempo y en espacio. Porque la hora es la hora, el tiempo es el tiempo. Entonces, desde Camino al Sol, nos gusta decirte la hora para que usted vaya llegando de forma oportuna. Entonces, aunque ya usted lo sabe, pero sí, tenemos un nuevo Papa. Entonces, vamos a leer algunos de los titulares que están muy enfocados ahí, porque sí es la noticia del día.
A nivel mundial.
A nivel mundial. Entonces, ya tenemos a un nuevo Papa, que es León 14. Entonces, ¿pero quién es el actual? ¿Quién es Robert Prevost, el nuevo Papa León XIV? Él es un señor de 69 años, es un Papa joven.
Sí.
Y es el Papa 267, ocupante del trono de San Pedro y será conocido como León XIV. Es el primer estadounidense en ocupar el cargo de Papa y se le considera también un cardenal latinoamericano, debido a los muchos años que pasó como misionero en Perú antes de convertirse en arzobispo. Nació en Chicago un 14 de septiembre de 1955. Prevost sirvió como monaguillo y fue ordenado sacerdote en 1982. Luego se mudó a Perú 3 años después y regresó regularmente a Estados Unidos para servir como párroco y prior en su ciudad natal. Entonces, dicen por ahí, aún resuena en nuestros oídos la voz débil pero siempre valiente del Papa Francisco, quien nos bendijo. Así decía él: unidos y de la mano de Dios avancemos juntos. Así dijo él ayer frente a una multitud que lo estaba vitoreando. Y él dice: nací en Estados Unidos, pero mis abuelos eran todos inmigrantes, franceses, españoles. Me crié en una familia muy católica. Mis dos padres estaban muy comprometidos con la parroquia. Así contaba Prevost en una entrevista que le hicieron en una radio televisión italiana. Hijo de madre española y padre estadounidense, Prevost creció en Chicago junto a sus dos hermanos, Luis Martín y John Joseph. Pasó su infancia y adolescencia como estudiante en el seminario menor de los padres agustinos en su ciudad natal y después en la Universidad de Villanova, en Pensilvania. Ahí, él estudió nada más y nada menos que literatura en matemáticas. Licenciatura en matemáticas.
Sí, él es matemático.
Sí, ya me llamaba la atención esto.
Literatura y matemáticas.
Sí, interesante, ¿no? Sí, pero sería chévere. Pero fue una licenciatura en matemáticas. Un papa matemático. Es decir, que todo lo que hay en el Banco Vaticano, pues
él sabe calcular. Él
sabe calcular.
¿Cuánto faltan, cuánto sobra?
Exactamente. Sí. Entonces, a los 22 años ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín en Saint Louis y ahí se licenció en teología, es decir, matemático y teólogo.
Sí.
Luego fue enviado a Roma, donde estudió derecho canónico y en el 87 obtuvo su doctorado y ese mismo año fue elegido director de vocaciones y director de misiones de la provincia agustiniana Madre del Buen Consejo en Illinois, Estados Unidos. Entonces, siempre fue amable, así decía el reverendo Mark Francis, amigo de Prevost, en la década del 70. Se mantuvo como una voz de sentido común y de preocupación práctica por la labor de la Iglesia en favor de los pobres. Afirmó así Mark Francis, quien asistió al seminario con Prevost y posteriormente lo conoció cuando ambos vivían en Roma en la década del 2000. Dice, poseía un sentido del humor irónico, pero no buscaba ser el centro de atención. Entonces, y luego, por supuesto, lo que más se destacaba en el día de ayer era su trabajo pastoral en Perú. Después de su nombramiento en Illinois, él fue enviado a la misión de Trujillo, en Perú, como director del proyecto de formación conjunta para aspirantes agustinos en los vicarios Chulucacas, Iquitos y Apurímac. y en su primer discurso ayer como Papa Prevost dijo en español: un saludo en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo, en el Perú,
sí,
donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto, tanto para seguir siendo la iglesia fiel de Jesucristo.
Sí, él ha estado muy vinculado a Latinoamérica. Ayer compartían fotos, uh-huh, en no recuerdo qué año él visitó La Vega, la ciudad de La Vega.
Él ha venido
al
en dos
colegio
ocasiones.
Agustiniano. Allá hay un colegio privado, uh-huh, y hay fotos de él con personas de la...
Así es. Bueno, de hecho, el Diario, uh-huh, Libre publica algunas de estas, uh-huh, de estas imágenes de las que te estás hablando.
Sí, sí, sí. Estuvo por
Perú
aquí también,
estaban
en la anunciatura también.
Muy contentos los peruanos. Dicen, para sí, nosotros es como ganar un mundial.
No, no digo yo.
Dicen, tal vez el mundo, cuando dijeron sí, su nombre por los altavoces, no sabían quién era, pero nosotros los peruanos sabemos quién él. Sí, quién sí, es sí, él, sí, lo conocemos. O sea, él claro, de verdad tiene un trabajo realizado allá.
Sí. Claro, mira, hay una de las características, abundando la información, mm-hmm, Rey,
sí, sí,
es que es el primer Papa Agustino. El primer Papa Agustino en dirigir la Iglesia Católica. Y como indica su nombre, León XIV, la orden sigue la línea del pensamiento de San Agustín. Sus miembros se llaman frailes agustinos o simplemente agustinos. En el siglo XI, esta orden religiosa fue la primera de la Iglesia Católica Romana en combinar el estatus clerical con una vida comunitaria plena. El énfasis moderno se ha puesto en la misión, en la educación y en el trabajo hospitalario. La vida comunitaria es central para los agustinos, como lo son el compartir y la fraternidad. Esta línea de pensamiento valora también el estudio y el pensamiento crítico, que, como San Agustín, cree que la fe y la razón van de la mano. Entonces él es matemático,
uh-huh, teólogo
y teólogo. Uh-huh. Es una combinación que va con esto. Y así es común que los agustinos trabajen en universidades y escuelas, también en causas sociales. Y siguiendo este camino, Robert Prevost, el nuevo papa, tenía 30 años cuando se trasladó a Perú en el marco de una misión agustiniana que abarca la evangelización, la promoción humana, la educación, como tú decías, Rey, y el seguimiento de Jesucristo, vivido a través del carisma agustiniano. Y la Orden de San Agustín es una de las órdenes medicantes de la Iglesia Católica, organizaciones que aún existen en nuestros días. Y entre las más famosas también están los franciscanos y los dominicos. Y las órdenes medicantes surgieron en la Edad Media como contrapunto a las órdenes monásticas. Partieron de la idea de que ya no tenía sentido que los religiosos estuvieran enclaustrados en un monasterio lejano en lo alto de una montaña. Uh-huh. Y en ese sentido postulan que la iglesia no debe esconderse de los problemas del mundo, sino más bien salir al encuentro de ellos.
Qué bueno.
Tendrá la filosofía, sí, este señor.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, y él lo primero que dijo al emitir su primer discurso, digamos, luego de ser electo papa, fue que la paz sea con ustedes. Fue el primer saludo, lo dijo en italiano el cardenal Robert Francis Prevost, de 69 años. Pero luego dijo, en un mensaje de menos de 10 minutos, bien cortito: la humanidad necesita a Cristo como puente para ser alcanzada por Dios y su amor. Ayúdennos y ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo, con los encuentros, uniéndonos a todos para ser un solo pueblo siempre en paz. Y ahí pues también la alegría de los peruanos, porque de forma inesperada habló en español, uh-huh, y tuvo palabras muy bonitas hacia Perú.
Sí, tú sabes que la elección de este Papa León XIV, nacido como Robert Francis Prevost, ha revelado una dimensión poco conocida de su biografía, y es su ascendencia dominicana y criolla afrodescendiente. Hay unos documentos legales del siglo, uh-huh, XIX, junto con registros civiles, que confirman que su abuelo materno, Joseph Norval Martínez, era hijo de Jacques Martínez, natural de Santo Domingo, uh-huh, y de Marie Rosa Ramos, ambos residentes en Nueva Orleans. Y una petición que fue presentada en 1904 ante la Corte del Distrito Civil del Condado de Orleans detalla la sucesión de bienes dejados por Jacques Martínez y su esposa, tras sus fallecimientos en 1891 y 1904. En ella se nombran como herederos a sus hijos, entre ellos Joseph, que es el abuelo materno del pontífice.
O sea que sus bisabuelos serían dominicanos.
Exactamente, exactamente. Mm. Aunque dice que el documento de este señor, del que sería, sí, su bisabuelo en el censo de 1900, dice que Joseph Norval Martínez aparece clasificado como negro y nacido en Haití, con la ocupación de fabricante de cigarros.
Ya, tiene una mezcla interesante.
Es una mezcla, sí, así es, sí, porque tiene una conexión cultural directa con la República Dominicana por la parte del tabaco y de todo eso. Es interesante. Uh-huh. Así que tenemos un nuevo papa.
Así sí, es. Sí, así es. Y otra información interesante en relación con los papas son los nombres que eligen. Así en este es. Caso, él eligió León XIV como nombre.
¿Por qué eligió a uh-huh. León XIV? Exacto. A León. Porque León. El nombre se lo va dando a la sucesión.
Sí, uh-huh. León XIV. Uh-huh. Y podría haber muchas razones para ello, pero el nombre de León ha sido utilizado por muchos papas a lo largo de los años. El nuevo papa todavía no ha explicado por qué eligió ese nombre. El primero fue el Papa León I, también conocido como San León Magno, quien fue pontífice entre los años 440 y 461 después de Cristo. Y fue el papa número 45 de la historia y se hizo conocido por su compromiso con la paz. Y según la leyenda, la aparición milagrosa de los santos Pedro y Pablo durante el encuentro entre el Papa León I y Atila, aquel rey de los sumos, ¿se acuerdan? En el año 452 después de Cristo, hizo que este último desistiera de invadir a Italia, o sea que Atila no entrara a Italia. Y la escena fue luego representada por Rafael, ese maravilloso pintor, en un fresco. 14 han sido los papas. Uh-huh. Con este, ¿no? Que han elegido, obviamente, el nombre León.
Y ayer nos decía una amiga conocedora y muy conectada con Camino al Sol que era curioso que él eligió el nombre de León. Ya luego sabremos el por qué. Uh-huh. Pero dicen que él era muy cercano del Papa Francisco.
Sí, así es.
Y entonces, el amigo más cercano de San Francisco de Asís se llamaba León de Asís, que fue su discípulo favorito, secretario y confesor.
Bueno, y este papa realmente fue también la mano derecha del Papa Francisco en su momento.
Exactamente. Sí. Entonces es posible que un poco conectado con eso.
Con esa amistad,
¿no? Pero ya él dirá.
Y un poco se conecta con su antecesor, que fue el Papa León XIII, un italiano. Y se le recuerda a este papa como un papa dedicado a las políticas sociales y a la justicia social. Es especialmente conocido por haber publicado una encíclica llamada Rerum Novarum, expresión latina que significa de cosas nuevas. Y esta encíclica incluye temas como los derechos de los trabajadores y la justicia social. Y hay una doctora en teología católica de la Universidad de Estrasburgo que se llama Veronique Lacaros, que ella considera que Prevost pudo haber escogido el nombre de León para defender la posición de León XIII, que es la de implicarse en las cuestiones sociales. Habrá que ver. Y ella dice que también hoy las condiciones inhumanas están en otro lado, como en los migrantes, que también es otra de las razones que ella entiende podría haber motivado a León XIV, a elegir ese nombre, León XIV. Pero habrá que ver, como tú dices, Rey, lo que explique él de por qué eligió ese nombre.
De por qué lo eligió. Pero es una bonita idea pensar que pudo haber sido por esa amistad que lo unía a Francisco y que ahora también el papado quiera continuarlo. Uh-huh. Bueno, cambiamos de tema. Así. Cada dos días, preocupante esta noticia, cada dos días un arma de fuego es robada en la República Dominicana.
Eso no lo entiendo, porque se supone que tenemos una población totalmente desarmada, ¿no?
¿A dónde dices?
Es que desde hace muchos años
se habla
tú no
de
puedes.
Eso, pero el 65% de los homicidios en 2024 fue con armas de fuego. Entre enero 2020 y marzo 2025, la Policía Nacional reportó 1.303 armas de fuego sustraídas, de las cuales 432 fueron obtenidas mediante actos violentos y 871 sin que mediara agresión directa. contrario a lo que se podría pensar, Rey, los robos no se concentran en la noche.
Ah, no.
La mayor parte ocurrió entre las 6 de la mañana y el mediodía.
Así, a plena luz
del día. Y en cuanto al tipo de armamento, la pistola encabeza con amplia diferencia los registros. 823 casos en los últimos 5 años, especialmente en el 2022. Luego las escopetas, el revólver y hasta fusiles se han robado. El impacto de estas armas trasciende al hecho delictivo. Y de acuerdo con un informe que se llama Inside Crime, como los crímenes por dentro, algo así, 65% de los asesinatos cometidos en 2024 fueron perpetrados con armas de fuego.
¿De las robadas?
Sí. Esto refuerza las alertas sobre el tráfico ilícito de armas, un fenómeno que continúa socavando la seguridad pública. Ahí hay una tendencia. En 2020 fue el año más alarmante entre todos, con 365 armas robadas. El más crítico de ese periodo fue enero a marzo 2022, cuando se reportaron 128 robos. Aunque desde entonces las cifras de los reportes se mantienen en escala de aumentos y bajas, el fenómeno continúa, no ha desaparecido.
Son de esas cosas extrañas que pasan en nuestro país, de verdad que sí. Miren, cambiamos ahora de tema. Hoy sale una especie de noticia, artículo, por Pedro Martín Sánchez en el periódico Diario Libre, donde él dice: leyes contra grandes males entre la pereza legislativa y el afán de likes. Y él habla, Pedro habla en esta nota, de cómo a los pocos días del desplome de la discoteca Jet Set, que ayer se cumplió un mes, que dejó más de 230 y tantos fallecidos, un festival de proyectos de leyes fue depositado en el Congreso. 6 en la Cámara de Diputados, 5 en el Senado, enfocados en el marco legal para darle al gobierno la facultad de fiscalizar construcciones privadas y evitar futuras tragedias. Eso fue ahí mismo. El tema estaba caliente, había una emocionalidad muy, muy viva ahí. Y aunque la desgracia ocurrida esa madrugada no tiene un precedente, desde hace 3 años el país sufre una racha de muertes por edificaciones colapsadas sin que el gobierno ni el Congreso impulsen leyes para evitar casos como el que lamentablemente ocurrió con lo del Jet Set. El 1 de febrero del 2025 fallecieron 3 obreros al caerse de una construcción en La Romana que carecía de permisos. En noviembre del 2024 una plaza comercial colapsó en Santiago y dejó 3 heridos en enero del 2023. Se derrumbó una mueblería en La Vega, lo recordamos, matando a una persona e hiriendo a 4. En junio de ese año, un edificio de 4 pisos colapsó al rato de haberse echado el plato. Es decir, un caso y otro caso y otro caso, hasta que lamentablemente hace menos de un mes ocurrió hasta el momento el más terrible de todos. Entonces sigue diciendo Pedro que al revisar el historial de los males, se ve a funcionarios, a congresistas impactados por los casos o por subirse en la ola mediática que plantean propuestas legislativas, pero una vez que menguan los me gusta, que mengua porque hay otra información que se olvida, ¿qué ocurre? Que también perime el interés de los legisladores, del mismo Estado, desde el gobierno, por esos distintos temas. Y ahí es donde nosotros debemos hacer un alto en el camino y reflexionar seriamente sobre lo que ha sido un poco el accionar de este gobierno en distintos temas. Cómo se ha convertido en un gobierno lamentablemente de muchos anuncios, de hacer muchos lanzamientos, de vamos a hacer y entonces así haremos. Y están muy conectados con eso cuando el tema está en el calor, cuando el tema se convierte en uno de los titulares del día y más que de los titulares de los periódicos, se convierte en los titulares de los distintos medios digitales que hay. Entonces, una vez pasa eso, pues a lo que viene. Es como si nosotros pasáramos de lunes en lunes, de temas en temas.
Y se van diluyendo.
Entonces, al final, no tenemos absolutamente nada concreto.
¿Qué iban a hacer?
Exactamente. Y yo me pregunto, y lo hago desde mi ignorancia ciudadana total, ¿qué pudiera exhibir este gobierno como un algo que haya hecho de forma concreta, de manera puntual. Miren, en este gobierno se resolvió esto, un caso, algo que uno pueda decir, bueno, en este momento se resolvió, no que se le dio un pañito con pasta a algo, no, sino que se haya resuelto algo.
O que se tomó algo anterior y se le cambió el nombre.
Exactamente, algo más que cosmético, es decir, ¿qué se ha hecho? Y entonces esto nos invita a reflexionar de cómo nosotros vamos viviendo entre un like y otro.
A la vida del like.
Y entonces, ¿qué ocurre? Que un gobierno y un país no avanza en la medida en que va complaciendo las peticiones y los intereses de un alguien. Uh-huh. Y es para nosotros dedicarle unos pensamientos con mucha seriedad. ¿Saben por qué? Porque los destinos de un país no pueden ir al capricho de algunos intereses que no sabemos. Un país va en base a un proyecto, a una intención, a un esto es lo que necesitamos como país, que no tiene absolutamente nada que ver con ser el gracioso o con ir al programa famoso de turno para conectar con una audiencia, entre comillas. No se trata de eso, porque desde el Estado no podemos ir haciéndonos los graciosos con todo el mundo. Gobernar no es gracioso.
No se gobierna por likes.
No se gobierna por likes y no se gobierna por complacer a la mayoría. No. No confundamos democracia con querernos hacer los graciosos y evitar que no hablen mal de nosotros y tenemos que complacer. No es por ahí. Una directriz, un reglamento, eso debe cumplirse porque es la conveniencia de la mayoría.
El colectivo.
No es porque me guste o no.
Y los demás que se monten en esa ruta.
Por supuesto. Sí. Entonces, hemos visto de lunes a lunes en este programa del gobierno, en la semanal, muchos anuncios. Y la pregunta es, ¿dónde se quedan esos anuncios? Claro. ¿Pasamos del dicho al hecho?
Y me quedo
con ese pensamiento hasta ahí.
Ay, Rey, te voy a compartir una noticia.
Por favor.
Indignante. Mira, la familia de Ruby Pérez publicó un comunicado informando que han localizado a todas las personas que han difundido imágenes del cuerpo sin vida del merenguero y otorgan 48 horas para eliminar el contenido. O sea,
por Dios.
Hubo una persona o varias que tomaron fotos del cuerpo sin vida de Ruby Pérez. Y yo me preguntaba ayer cuando leí esto, frente a esta persona ya fallecida y de qué manera.
Claro.
¿Para qué yo tomaría una foto?
Claro. Para likes. Es que estamos en la sociedad del like. Eso está en el ADN
ahora
mismo.
Eso es irrespetuoso.
Por supuesto.
Eso, y entonces pasarla a otro. Y los otros que la publican.
Claro.
O sea, ¿para
qué está pasando por la mente del dominicano promedio?
Donde nosotros debemos entender las consecuencias.
Sí,
causa y consecuencia. ¿Quién es? ¿Se le hace una advertencia? No, bueno, pues simplemente hay que, desde la justicia, actuar.
Claro.
Y es ahí donde nosotros tenemos, y desde el sistema judicial, ahí donde tenemos nosotros una gran cuota.
Sí,
pero preocupa que no tenemos pensamiento crítico,
sí,
Rey.
Entonces la regulación viene cuando usted no se autorregula, ahí es donde actúa la ley para regular.
Yo la verdad no entiendo la
eso
calidad
es
de esa
de,
alma que hace eso.
Eso es una falta de tacto y eso no tiene nada que ver con informar,
no,
eso no tiene nada que
de
ver.
De hecho, en el comunicado la familia dice que considera eso una violación grave a la dignidad humana.
Por supuesto.
Y yo estoy totalmente de acuerdo.
Que lo es.
Incluso indican que van a tomar acciones legales a cualquier uso no autorizado del nombre, de la imagen, de la voz, contenido audiovisual o cualquier elemento vinculado a la figura de Ruby Pérez, incluyendo publicaciones falsas o manipuladas, las famosas fake news.
Mira, me da mucha vergüenza porque hemos visto cómo ha reaccionado Venezuela con relación al fallecimiento de Ruby Pérez.
Era muy querido el artista.
Homenajes, tributos de parte de artistas, es decir, un reconocimiento a lo que representó la figura de Ruby Pérez en la cultura, en el arte, en Venezuela. Y sin embargo, miren con qué nosotros, el país de Ruby Pérez, estamos lidiando. Con la integridad, con con que la gente no se quede con esas últimas imágenes de su vida.
Sí.
Eso es para nosotros observar qué es lo que estamos, a qué monstruo se ha estado convirtiendo a través de los distintos medios digitales.
Muy penoso.
Es eso.
Sí, sí.
Y eso no tiene que ver nada con la tecnología, tiene que ver todo
con el uso de
con la persona,
con la intención, con la calidad humana. Y mira, el 11 de abril, para ampliar la noticia, la Policía Nacional informó que Moisés Emmanuel Núñez Díaz, de 31 años, fue arrestado por miembros de la Subdirección Regional de Inteligencia en Santo Domingo Este por difundir en redes sociales una imagen del fenecido merenguero Rubí Pérez. Y esto constituye una violación, atención, lo que estén ahí compartiendo.
Por supuesto.
Violación a la ley número 24-97, que penaliza los actos que atenten contra la intimidad, el honor y la dignidad de las personas, así como de sus familiares.
Consecuencias para los adultos, claro. Y tomar medidas para que a los chiquitos en la escuela tenemos que inculcarle ciertas materias que le permitan pensar diferente.
Por eso es que se hace ser adultos necesario diferentes. Este nuevo reglamento.
Así es.
Sobre la regulación, sí, de los medios de comunicación.
Bueno, una nota luctuosa. Fallece doña Mari Pérez.
De Marrancini.
Madre, sí, de Celso Marrancini, fundadora de Rehabilitación, así filántropa, uh-huh, una señora maravillosa.
Sí.
Fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación y madre de 4 hijos, como mencionaba uno de ellos, el empresario Celso Marrancini, que fue quien dio a conocer ayer jueves esta información. Y dice, con el corazón lleno de amor y gratitud, despedimos a Mari Pérez de Marrancini. Su luz, su ternura, su fuerza y su ejemplo nos acompañarán siempre. 98 años. La familia ha decidido realizar las honras fúnebres de manera privada. Uh-huh. Y pues, en honor a su memoria, pidió a las personas que en vez de enviar coronas o flores o demás, hagan una donación, un aporte a Rehabilitación, que eran realmente los deseos, claro, de doña Mary. Una señora que, bueno, la Asociación Dominicana de Rehabilitación fue un legado. Ella transformó la atención integral a personas con discapacidad física e intelectual a través, uh-huh, de esa Asociación Dominicana de Rehabilitación en 1963, que comenzó con esto. Y una de las principales preocupaciones fue brindar a las personas en situación de discapacidad la posibilidad de ser autosuficientes y de insertarse en la sociedad como entes valiosos y productivos. Y esa labor sigue hasta el día de hoy, ahí está Rehabilitación.
Así es.
Claro.
Todo empezó con el esfuerzo de una mujer que recibió apoyo.
Así es, así es.
Pasa a su alma.
Pasa a su alma.
Y recordar,
qué bonito legado.
Y recordar, sí, ese legado. Así cerramos este momento de informaciones. Son las 7:50 minutos, es viernes, estamos a 9 de mayo.
Así es. Bueno, y la vida se trata de vida, de muerte. Y hoy esta canción, me van a dar el permiso de dedicársela a mi sobrino.
Ajá.
El, claro, hijo de Tania, mi hermana gemela, mi sobrino Giancarlo Ferreiras Ramírez. Él está de cumpleaños hoy.
Ese es el nuevo
papá.
Un abrazo, Giancarlo.
El nuevo papá está de cumpleaños. Muy y a él bien. Le gusta mucho Coldplay. El otro día yo estaba en su casa y prende y dice, tía, yo no sé tú, pero a mí me gusta Coldplay, así que por eso lo puse. Entonces, como a él le gusta Coldplay y a nosotros también,
sí, claro,
vamos,
sí,
ahí. Vivir la vida,
sí,
¿verdad?
Sí.
De Coldplay. Con esa seguimos acá en Muy Camino bien. Al Sol.
Y feliz cumpleaños.
Y un abrazo, mi sobrino.